Continuamos alabando el nombre de nuestro Señor por medio de la palabra y como les había dicho, vamos a estar en el Salmo 62. Espero que podamos hacerlo de manera continua y fluida. Hay un poco de problemas con la señal, pero confiamos en el Señor y nos hemos deleitado alabándole, nos hemos deleitado orando a Él y confiando en Él y estoy muy animado de poder venir a su palabra. Así que, como leímos ya el texto, podemos tener una idea fresca acerca de lo que el salmista está experimentando. Y la semana pasada les comentaba, cuando hablábamos sobre el Salmo 91, de que los salmos constantemente nos ayudan a responder a situaciones de crisis, a situaciones de angustia, a situaciones de preocupación, a situaciones en las que el creyente o el ser humano en sí enfrenta en cada momento de su vida. Entonces los salmos son un recurso muy valioso para el creyente, porque nos encontramos en él personas sufriendo, personas en necesidad, y solo cuando lees el Salmo 119, que es el salmo más grande en los salmos y el capítulo más grande en la escritura, es una oración de un hombre que está en una situación difícil, pero también es una oración de exaltación a Dios, porque el salmista en el Salmo 119 confía en el Señor. Y ese es solo un ejemplo de tantos salmos de que pueden ser aplicados a una situación como la que enfrentamos hoy. Entonces, si tú estás en un tipo de temor, angustia en este momento, permite que la Escritura pueda llenar tu corazón, que la Escritura pueda llevarnos a ver a Dios por lo que Él es y que podamos adorarle a Él por lo que Él es. Y entonces este Salmo nos ayuda a responderle cómo actúo en un momento cuando hay caos alrededor de mí, cómo respondo a esta crisis, cómo puedo alentar a otros creyentes, cómo puedo estar alentado en la palabra de Dios, cómo puedo estar firme en la palabra de Dios, inamovible en mis emociones. Y momentos como estos, tan dramáticos, tan caóticos, tan dolorosos de ver tantas personas sufriendo, tendemos a absorber esos emociones y pensar de que no hay esperanza, de que no hay salvación, de que no hay fortaleza para el creyente. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde fijo mis afectos y mis anhelos durante esta crisis? ¿Cómo puedo estar fortalecido? ¿Y cómo Dios puede usar este momento para glorificar su nombre en mi vida por medio de la crisis? Debemos venir a la Escritura para que la Escritura nos enseñe lo que necesitamos y conocer de Dios. Así que como el salmista va a ayudarnos a ver el carácter de Dios, este Salmo tiene una forma peculiar. Inicia con una reflexión acerca del salmista mismo. Está David escribiendo una circunstancia adversa, ustedes lo notamos y lo leímos cuando dice el verso 3, ¿cuántos enemigos solo contra mí? Es una situación crítica. Y el salmista hace una reflexión sobre la situación crítica. Pero no solo eso, no solo hace una reflexión, no solo medita en el carácter de Dios, no solo ve la grandeza de Dios, no solo ve las dificultades, pero las mide, mi dificultad en este lado, pero la grandeza y la gloria de Dios por ese otro lado. Por lo tanto, cuando él regresa, después de hablar en los primeros cuatro versículos, en el 3 y el 4, sobre la situación que está enfrentando, regresa a decirnos que todo el ser del salmista regrese a ver quién es Dios. Hoy necesitamos confiar en Dios, confiar en Dios. Y sé que lo sabemos, lo meditamos, lo creemos, pero necesitamos recordar esto constantemente. Que nuestra confianza no está en la salud pública, que nuestra confianza no está en los médicos, que agradecemos por todas esas personas que están sirviendo, pero nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza incluso no está en una cura. Aunque oramos para que los medios y los doctores y todos los que están trabajando en pro del beneficio de la humanidad puedan, por la gracia de Dios, tener una cura para esta situación, para esta enfermedad, para esta crisis. Pero nuestra confianza no está ahí, nuestra confianza no está en la economía, nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra confianza no está en la astucia de nuestros gobernantes o la falta de ellos, la astucia. o la falta de inteligencia o la falta de preparación. Nuestra confianza como creyentes está en el Señor. Por eso la prédica de esta mañana se titula Confía en el Señor. Hermanos, mi corazón y mi anhelo y mi deseo es que tú puedas confiar en el Señor plenamente y completamente. ¡Qué privilegio más grande el que tenemos! La adversidad en sí misma no puede producir frutos, excepto frutos que no glorifican a Dios. La adversidad puede producir amargura, la adversidad puede producir enojo, la adversidad puede producir temor, la adversidad puede producir un montón de cosas. Pero cuando la adversidad es enfrentada con el poder del Espíritu Santo, produce gozo, paciencia, benignidad, porque es la obra del Espíritu Santo a través de la crisis. Un famoso puritano que se llama John Flavel dijo: nada forja más el carácter de un hombre de Dios que el sufrimiento. Cuando Dios quiere usar a alguien, primero lo hace sufrir. Y al escuchar esta frase, deberíamos de pensar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer por medio de esta crisis? Es una crisis global. Es una crisis que está impactando a todo el mundo. Pero es algo que podemos hacer personal. Dios quiere obrar, aún por medio de una crisis global, quiere obrar de manera individual contigo. Que Dios quiere empujarte a ti de manera personal a que puedas confiar mucho más en el Señor que en aquello posiblemente estemos confiando esta mañana. Hoy al escuchar las noticias quizás entró desesperación. Hoy quizás cuando escuchamos los casos, la primera muerte en Nicaragua por el coronavirus, y empezamos a dudar del carácter de Dios o empezamos a cuestionar a Dios, quizás de manera muy sutil empezamos a decirle a Dios: Dios, ¿vas a permitir que suframos? O quizás de una manera muy sutil le podemos decir a Dios: ¿por qué estás permitiendo el sufrimiento? O de una manera hostil podemos decirle a Dios: ¿por qué, Dios, estás permitiendo que suframos de esta manera? ¿Acaso tú no nos amas? Pero en la gracia infinita de Dios, cuando entendemos y comprendemos el carácter de Dios, cuando entendemos y comprendemos el carácter de Dios, podemos decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que usted quiere de nuestra vida? Señor, ¿qué es lo que usted anhela de nuestra vida? ¿Cómo Dios quiere usar la crisis para que le exaltemos y le glorifiquemos? La pregunta, en lugar de cuestionar el carácter de Dios, sería preguntar mejor: Dios, por medio de esta crisis, tú quieres que te demos gloria. Enséñanos cómo. Muéstranos cómo podemos glorificarte. Cuando nos preocupamos, cuando nos aferramos a las cosas visibles sin descansar en el carácter de Dios, es cuando empezamos a luchar más en nuestros corazones. Quiero citar una vez más a Flavel. Dice: una de las cosas que distingue más a un cristiano, una de las cosas que distingue más a un cristiano de uno que no lo es justamente la manera en cómo sufren. Quizás nada revele lo que verdaderamente hay en el corazón de mejor manera que el dolor y el sufrimiento. Hermanos, quizás esta crisis no nos ha golpeado directamente en el aspecto de salud o un familiar enfermo, pero sabemos que estamos pensando en las repercusiones de esta crisis. Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en economía, pero deme una vez más, Dios quiere sanar nuestros corazones de ensimismarnos a nosotros. Dios quiere revelar lo más profundo de nuestros corazones. Y como leía la cita de Flavel, las crisis demuestran, revelan, exponen lo que verdaderamente está en tu corazón. Dios está usando incluso esta crisis a nivel mundial, pero está usando esta crisis para purificar la iglesia, para purificar a sus hijos, para que sus hijos puedan ¿qué? Confiar más en Él. Permíteme darte un ejemplo sobre esto y rápidamente te invito a ir a Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Aquí estamos en un contexto no similar, pero es una crisis real, una crisis nacional. El pueblo de Israel está en cautiverio. Y me imagino que has leído esto y si has asistido a escuela dominical, quizás esta es una de las historias que más te han fascinado y más te han gustado. Permítame leer el texto, Daniel, si puedes buscarlo rápidamente para que lo leamos juntos. Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 18. Una vez más, la crisis revela realmente nuestra teología. O sea, lo que tú realmente crees de Dios, la crisis lo va a revelar. No lo que está en tu mente, o los conceptos de teología sistemática, o los conceptos de religiosidad, o tus argumentos en tus posiciones teológicas. La crisis va a revelar lo que realmente crees de quién es Dios. ¿Sabes? La pregunta más importante para respondernos hoy no es cuándo acabará la crisis o qué va a pasar después de la crisis. Son preguntas que podemos pensar en ellas en su momento, pero lo más apremiante para la vida de un creyente es responder quién es Dios. Daniel capítulo 3, versículo 13. ¿Recuerdan? Están en el exilio. Déjame darte un poco de contexto. El rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua y cada vez que los instrumentos sonasen o hubiera intervención de instrumentos, dice que la proclama del rey era que las personas deberían postrarse y adorar la estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Pero encontramos en esta historia, recuerda que el pueblo está en cautiverio. Son un montón de judíos que están ahí bajo ese cautiverio. Y hay una conmoción porque tres hombres, es lo que relata Daniel 3, no obedecen el decreto del rey. ¿Qué hacen? Dice, y el rey los cuestiona, versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces qué Dios podrá rescatarlos de mi poder. Son palabras de un hombre pagano y orgulloso, y él va a conocer a Dios más adelante. Pero mira la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego en el versículo 16. Una vez más, las crisis van a revelar lo que realmente crees del Señor, lo que realmente crees de Dios. Entonces, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Eso es impresionante, eso tiene que explotar tu mente. Porque ahorita estamos aterrados en pánico por un virus. Algo microscópico que ni siquiera podemos observar, pero vemos los efectos. Pero sin embargo, hemos respondido con temor, con angustia, con preocupación y quizás hasta con enojo en contra de Dios, con amargura en contra de Dios, con quejas, con murmuraciones en contra de Dios. Pero los que conocen a Dios no temen a las circunstancias porque tienen un Dios poderoso. Por eso el salmista, el rey David nos dice en el Salmo 62, confía en Dios, confía en Dios. Eso es como un aliento, es como un padre hablando a su hijo. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Dice entonces, si eso nos arrojan al horno ardiente, no hay problema. Tenemos un Dios, servimos un Dios poderoso. Mira qué impresionante. Servimos a un Dios poderoso. Dice, Él nos rescatará de su poder. ¡Ah, impresionante esto! Porque todo el honor, toda la gloria es para el Señor, que es Él quien puede rescatarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Es el poder de Dios. Pero esto es sumamente precioso. Pero dice el verso 18, pero aunque Dios no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a dioses ni rendiremos culto. Aunque Dios no hiciera, ¿qué? ¿No lo salvara del horno? Sus corazones seguirían dando gloria y honor al único que merece gloria. ¿Sabes por qué? Porque confían en ese Dios poderoso. Que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito para enseñarnos a nosotros, llevarnos a nosotros, humillarnos a nosotros, someternos a su señorío y a su gloria. La crisis van a revelar dónde realmente están tus ojos, dónde están puestos tu mirada. Vamos a luchar con angustiarnos, sí, vamos a luchar con angustiarnos. ¿Sabes por qué? Porque cuando estos tres hombres estaban enfrentando el horno, había un montón de judíos ahí que habían doblado sus rodillas. Pero la iglesia ha sido llamada ¿a qué? A no someterse a la cultura, a no someterse a la angustia y al pánico colectivo, a no sucumbir, pero más bien decir, confiamos en el Dios al cual servimos. Estamos luchando hoy con tanta información. Hay información buena, hay información confiable, pero también hay muchas malas noticias. Y hemos llenado nuestra mente de malas noticias. Malas noticias, malas noticias. Pero necesitamos, como cantábamos, ir a la fuente de las buenas noticias. Ir a donde abunda la gracia, donde abunda el poder, donde abunda la gloria. Ese es Cristo Jesús, ese es el llamado que Dios nos está haciendo, es regresar a Él. ¿Sabes lo triste sería que Dios nos está permitiendo esta etapa como iglesia y a todas las iglesias? Hoy en esta mañana hay tantas iglesias reunidas de la misma forma que nosotros y nos está permitiendo esto simplemente para apreciar el cuerpo de Cristo, pero también pues, nos está proveyendo Dios un espacio para estar a solas con Él. Estar a solas con Él, conocerle por lo que Él es. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Y qué solemos hacer cuando estamos desesperados? Si tú te preguntas, ¿cómo enfrentaríamos una situación similar a la de Sadrat, Mesac y Abednego? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo reaccionaríamos ante tal crisis? Y quizás no necesitamos ponernos en la misma situación de Sadrach. Simplemente preguntémonos, ¿cómo hemos respondido a la crisis del coronavirus o el COVID-19? ¿Cómo hemos respondido? Buscamos, cuando nos sentimos presionados, buscamos cómo actuar porque necesitamos resolver. Queremos soluciones fáciles. No sé cuántos de ustedes se sienten cansados o agotados por la situación. Pero queremos soluciones fáciles, queremos una respuesta ya, queremos una vacuna para curarnos de la enfermedad ya, queremos hacer todo ya. Y me impresiona algo también del pueblo de Israel, que simplemente es una muestra de lo que somos nosotros. Y cuando vemos Éxodo 14, si quieres me acompañas ahí rápidamente, Éxodo 14. Dios había desplegado su poder. Antes de sacarlos de Egipto, sí. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto la gloria, la majestad, el dominio de Dios al liberarlos de Egipto. Y se encuentran frente al Mar Rojo y de repente miran hacia atrás y miran que el ejército y todos sus soldados vienen contra ellos. Y aquí entra el pánico, empiezan a gritar, a conmocionarse, a preocuparse. Pero habían visto el poder de Dios. De hecho, era visible en esos momentos porque había una columna de fuego. Y el pueblo empieza a cuestionar a Dios. Y el pueblo empieza a cuestionar a Moisés y mira cómo responde. Vimos cómo respondió Sadrach, Mesach y Abednego, pero ahora miremos cómo responde el pueblo ante una crisis. Éxodo 14, versículo 10, dice así. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Una palabra que creo que conocemos en este momento. Al ver que los egipcios los alcanzaban, entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? Escucha, pareciera que el clamor fue un clamor noble, pero dice que clamaron y le dijeron a Moisés: ¿qué? ¿Por qué nos trajiste aquí? Está hablando realmente su corazón. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés le respondió: no tengan miedo. Solo, dice, quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Esta es una impresionante lección para nosotros como iglesia. Porque hoy quizás estamos quejándonos de Dios, quejándonos de la crisis, preocupados por la economía, preocupados por la salud, preocupados por tantas cosas. Y no estoy diciendo que eso está mal. El problema es que si se vuelve tu centro de vida, se convirtió en un ídolo. Imagínate eso, hasta el coronavirus o el COVID-19 se convirtió en un ídolo para muchos creyentes, porque solo hablan de eso, solo dicen de eso, están en pánico, están viendo nada más la crisis enfrente de ellos, pero no están viendo el panorama de la gloria de Dios. Él tiene el control. Entonces, hermanos, ¿qué le dijo el salmista? ¿Qué nos dijo el salmista en el Salmo 62? Espera en silencio delante de Dios. ¿Qué nos dice Moisés en Éxodo? No tengas miedo. Queden quietos y observen cómo el Señor obrará. Por lo tanto, hermanos, esta es una predica muy simple. Pero quiero animarte a que reflexiones en esto. No te precipites y no menosprecies la crisis. No te precipites. Esa es la falta de ver a Dios en la crisis, nos está obligando a precipitarnos, a tomar decisiones no sabias, a tomar decisiones que no glorifican a Dios. Por lo tanto, amado hermano, te quiero decir: no te precipites. Confía en Dios, no menosprecies la crisis. No menosprecies la crisis. Dios está usando esta crisis para purificar nuestro corazón, para sacar el veneno, la falta de confianza en Él. Está purificándonos, purificándonos. Es un término que tenemos que entender. Dios está purificándonos, está tirando al horno de fuego para sacar las impurezas de nuestras propias vidas espirituales. Quédate quieto. Quédate quieto. Y quizás esto pareciera contradictorio, porque queremos actuar. Naturalmente queremos actuar. Queremos actuar para proteger, queremos actuar para defendernos. Pero Dios nos dice: quieto, quieto, quédate quieto. Déjame actuar, déjame obrar. Deja que mi gloria sea desplegada con poder. En lo personal, luchamos con esto. Luchamos con quedarnos quietos ante el poder de Dios. Y el problema es porque no estamos confiando plenamente. No le conocemos por lo que Él es. Aprendemos mejor escuchando. Pero, ¿sabes? Aprendemos mejor cuando callamos. John Flavel una vez más dice: dichosos somos cuando por la aflicción, por la luz de la aflicción, podemos descubrir pecado en nosotros. Qué dichoso eres de poder descubrir que esta crisis quizás no hemos respondido bien. Quizás hemos estado tomando en nuestras propias manos o queriendo tomar en nuestras propias manos el control. En lo particular, este Salmos es sobre Dios. Aunque David empieza hablando sobre su experiencia y es una reflexión hacia él mismo al decirse en el versículo 1, espero en silencio en el Señor. Es algo personal, David está diciendo que él hace eso. Recuerda, él está en una crisis porque lo menciona, está en una crisis, están esperando matarle, están esperando asesinarle, están esperando causarle daño. Hay una persecución, una opresión. Él está en una situación crítica, pero él dice, yo iré a esperar al Señor confiadamente. Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Ese es un entendimiento del carácter de Dios. Este salmo trata no de David ni su crisis, trata del poderío de Dios en medio de las crisis y cómo un creyente que confía en Dios puede enfrentar esas crisis. Se dice muy poco de la circunstancia en el capítulo, una vez más porque no es el enfoque. No es el enfoque. El enfoque es Dios, el enfoque es la gloria de Dios, el enfoque es el poder de Dios, el enfoque es la misericordia de Dios, el enfoque es lo que Dios hará. Me encanta también este salmo porque está enseñándonos por el ejemplo. Está enseñándonos con el ejemplo del propio rey. El propio rey David está diciendo, espero en silencio en el Señor. Entonces, hermanos, algo que el salmista dice, solamente en Dios podemos encontrar ayuda. Solamente en Dios podemos encontrar la ayuda que necesitamos. Por eso el salmista va al Señor y a esperar en silencio. A esperar en silencio en Él. Esperar apaciblemente en Él. Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza y jamás seré sacudido. ¿Dónde está tu esperanza hoy, amada iglesia? ¿Dónde está hoy tu confianza? ¿Dónde está hoy tu fuerza? ¿Quién es tu roca? ¿O sobre qué roca estás caminando, estás edificando tu vida? Entonces, el consejo de David a nosotros, la palabra nos enseña que no debemos menospreciar el tiempo que Dios está usando para purificarnos. En lugar de eso, en lugar de quejarnos de la situación, debemos correr rápidamente al trono de gracia para que Él nos diga qué es lo que Él anhela de nosotros. La pregunta más certera que podemos hacer en este tiempo es, Señor, ¿cómo esta crisis me va a ayudar a glorificarte más? ¿Cómo puedo glorificarte más? ¿Cómo puedo adorarte más? ¿Cómo puedo exaltarte más? ¿Cómo puedo seguirte más? ¿Cómo puedo confiar más en ti? No menosprecies la crisis. No te precipites en la crisis. Dice, ve confiadamente y espera en silencio al Señor, nuestro Dios poderoso. El consejo del salmista es, espera en el Dios Todopoderoso. Espera en el Dios Todopoderoso. Eso es un acto de sumisión. Ese es un acto de confianza. Ese es un acto de declaración de que yo me someto a la voluntad de Dios y confío en el poder de Dios. O sea, quedarme inamovible en la confianza de Dios es fe. Estoy realmente confiando en el poder de Dios. Aunque alrededor de mí todo esté cayéndose, yo me quedo inamovible en los brazos del Señor porque confío en Él, confío en su poder, confío en sus promesas. Me aferro al carácter de Dios y confío en Él. Por eso espera, por eso el clamor del salmista es espera en el Todopoderoso, espera en Él. Estos versos son una declaración de confianza, de esperanza en el Dios Todopoderoso, en el Dios soberano. El salmista nos está diciendo, Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios es poderoso, entonces puedes esperar en silencio y confiadamente en Él. Mira cómo el salmista llama al Señor en el verso 2 del capítulo 62. Él le dice, solo Él es mi roca, nada más. Solo Él es mi roca. Número 2 dice, Él es mi salvación. Y número 3 dice, es mi fortaleza. ¿Puedes decir eso hoy acerca de tu propia vida en este momento de crisis, no solamente la crisis que enfrentamos a nivel mundial, pero quizás hay otras afectaciones o quizás otras cosas que están ocurriendo en tu propio contexto que te están cargando y te están haciendo preocuparte, estresarte y poner tu mirada en la crisis y no poner tu mirada en el Señor. Lo que el salmista nos dice, no solo no te precipites, no vale la pena angustiarse. Más bien, pon, dice, tu mirada en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu mirada en Dios. ¿Dónde estás poniendo hoy tu mirada? ¿En qué cosas? ¿En quiénes? Mira, somos expertos en poner nuestra mirada en todo lo que aparentemente nos genera confianza, estabilidad, seguridad, paz, comodidad. ¿Cuáles son esas cosas hoy, esta mañana, mientras hablamos, mientras escuchamos esto? ¿Dónde está hoy tu confianza? ¿En qué has puesto tu mirada? ¿En qué es eso, ese plan B que tienes ahí guardado por si las cosas salen mal? ¿Cuál es tu plan B? Los planes B solo nos muestran y nos enseñan que realmente no estamos confiando en Dios. El salmista dice, solo Él es mi roca, no hay plan B. Solo Dios es mi roca, solo Dios es mi confianza, solo Dios es mi fortaleza. No, no hay plan B. Solo plan A. Dios es mi roca, mi salvación y mi fortaleza. ¿Dónde están hoy? ¿Tus ojos dónde están puestos hoy? ¿Dónde has puesto tu mirada? Entonces, cuando no miras a Dios, cuando no confías en el carácter de Dios, entonces por supuesto vas a voltear a ver y buscar dónde encontrar consuelo. Es como que si estuvieras ahogándote en una poza profunda, vas a empezar a buscar dónde agarrarte. Así hacemos cuando no ponemos nuestra mirada en el Señor. Él es nuestra salvación, Él es nuestra roca. Iglesia, eso no ha cambiado a lo largo de los años. Él sigue siendo la roca inconmovible y la roca de salvación para nosotros, su iglesia. Pon tu mirada en Dios. Mira qué privilegio nos está dando Dios en este tiempo. Hay un montón de transmisiones en este momento. Y confío y espero que estemos alimentándonos de la verdad de Dios. Que estamos confiando en la verdad de Dios. Cuando el mundo mire la calma de la iglesia, cuando el mundo mire la paz de la iglesia en la tormenta, dirá, ¿qué tienen ellos? ¿Por qué hay tanta confianza? ¿Por qué hay tanta seguridad? ¿Por qué hay tanta paz? Aún están sufriendo, pero tienen confianza. Por eso pon tu mirada en Dios, porque cuando tú pones tu mirada en Dios, Dios está obrando de una manera poderosa en tu vida. Tú estás apuntando hacia Él y las personas que te ven van a ver que tú estás poniendo tu confianza, no en la economía, no en los políticos, no en la salud, no en las circunstancias, pero en el Dios que está encima de todas estas cosas. Pon tu mirada en Dios. Los sufrimientos nos llevan a poner nuestra mirada ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Yo estoy sufriendo, yo estoy pasando una situación difícil. Tú no sabes lo que estoy enfrentando ahorita. El sufrimiento otra vez revela lo que está en nuestros corazones. Una teología del yo estoy sufriendo, mis preocupaciones son más grandes que las tuyas. Tú no estás enfrentando la misma situación que yo. Nos hace pensar en nosotros. Y el salmista nos dice, cálmate, cálmate, no pongas tu mirada en ti mismo, no pongas tu mirada en las dificultades, pon tu mirada en quien puede darnos la solución y su nombre es Dios. Y lo ha hecho por medio de Cristo Jesús, porque en Romanos nos dice que ahora hay paz con Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aún el mundo podía desvanecerse hoy. Pero el creyente está inamovible en el fundamento firme, en la roca de los siglos, en la roca eterna, en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira hacia la cruz, mira a Cristo. Ahí está nuestra fortaleza. David de manera enfática menciona la crisis en los versos 3 y 4, hace una referencia a lo que lo aflige, pero inmediatamente vuelve a poner su mirada ¿dónde? en el Señor, pero ahora nos dice, no solo lo hace personal, ahora nos dice que todo mi ser espera en el silencio delante de Dios. Se vuelve a recalcar el punto que había, con el que había iniciado, versículo 5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. El silencio, podríamos pensar en este momento, el silencio es la ausencia de ruido, o por lo menos no estamos escuchando. Y el punto aquí no es simplemente quedarme callado, el punto aquí es, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, el silencio aquí se refiere más a una actitud del corazón, no a las palabras que salen de nuestra boca, sino a la actitud del corazón. Porque tú puedes estar en silencio, pero tu corazón puede estar diciendo un montón de cosas, que no estás de acuerdo con la situación, que, no, que hay que buscar cómo resolver por nuestra propia fuerza, que Dios nos está desamparando, que nos está abandonando. Tu corazón está gritando lo que está en tu corazón. El silencio aquí se refiere a qué, a esa sumisión al carácter, a esa sumisión a la voluntad de Dios, a esa sumisión, a la aceptación de quién es Dios. De Dios, tú tienes el control, tú tienes el poder, toda la gloria es tuya, Señor. Estamos confiando en ti, aunque tú no lo hicieras, dice, aunque Él no lo hiciera, aunque Él no nos protegiera, mi confianza sigue puesta en el Señor. Eso decía Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque Él, Dios Todopoderoso, decida no rescatarnos, adoraremos, glorificaremos su nombre. Es lo mismo aquí. El silencio es a que calles esas emociones desenfrenadas y pongas tu mirada en el Señor y ese acto de confiar en Dios apacigüe la tormenta en tu propio corazón. El silencio entonces, el contentamiento de nuestro ser en el Señor. Es la sumisión a la voluntad de Dios. Ese silencio no es natural en nosotros. Es una disciplina espiritual a medida que conocemos quién es Dios. Quizás hoy estás gritando en tu corazón murmuraciones, quejas, desaliento, desánimo. Pero yo te animo a poner tu mirada en el Señor y esperar pacientemente en lo que Dios hará. Espera, iglesia, espera pacientemente en el Señor. Quizás hoy lo más natural es querer quejarnos. Quizás hoy lo más natural es querer cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué estás permitiendo este sufrimiento? Y en lugar de eso deberíamos aprender a esperar en el Señor. Espera paciente en el Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿A quién estás esperando? ¿O qué estás esperando hoy? Una vez más, es una pregunta del corazón. ¿Dónde tu corazón ha puesto su esperanza? El consejo del salmista, el consejo de la palabra de Dios es que confía y esperes pacientemente en aquel que puede responder. Confía en el Señor. Espera pacientemente. En lugar de quejarnos, corramos al trono de gracia y esperemos pacientemente que Dios obre. ¿Por qué? Porque Dios lo hará. Porque Dios es bueno. Porque Dios protege a su iglesia. Él lo dijo. Entonces, hermanos, espera pacientemente en el Señor. Mira lo que dice el verso 7, otra vez el verso 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Si tú esperas en el Señor, esta es una realidad para nosotros los creyentes. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, nuestra victoria y honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Quizás hoy estamos preocupados. Quizás hoy estamos desalentados. Pero el ánimo de la palabra de Dios es confía en el Señor y espera pacientemente en el Señor. Porque Él hará. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento y el mismo en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo poderoso. Dios es poderoso. Dios no es que va a tomar el control, Él lo tiene. No es que esta crisis se salió de las manos de Dios. Dios tiene el control y Dios está usando esta crisis para purificar su iglesia, para llamar al remanente perdido, para mostrar al mundo: mira, nadie está en paz, nadie está tranquilo. Las potencias económicas han colapsado. Las potencias en cuanto a salud están angustiados. Dios solo está diciendo, como lo dice el salmista: los poderosos y el hombre común, los pones en la balanza, no pesan. No pesan contra la soberanía, contra la gloria, el poder y la majestad de Dios. No pesan. Solo la comparación es absurda, nos dice el rey David. Por eso dice: confía en el único que puede darte aliento, esperanza y seguridad en tu vida. Iglesia, espera en el Señor. Aquí vemos esto ahora. Esta es la teología de este Salmos. Espera y confía vienen de la mano. O sea, no puedes confiar y no quedarte esperando. No puedes esperar sin confiar en el Señor. Necesitamos conocerle más, confiar en Él y esperar en Él. Espera en el Señor, espera y confía, paciencia y fe. En verdad, hermanos, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que hay mucho charlatán en las iglesias. ¿Cuántos de ellos profetizaron que el año 2020 iba a ser el año de la bendición de Dios? Y mira, por supuesto, yo sigo creyendo que Dios está glorificando por medio de esta crisis. Pero lo que ellos se referían a bendición era abundancia de bienes. Y mira, escondidos. Porque ¿dónde están sus profecías? No eran profecías de Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos anticipemos a cosas catastróficas. Aunque si vinieran, seguimos seguros y confiados de que Dios es todopoderoso. No sabemos lo que va a pasar con la economía. Podemos intuir que va a ser una crisis fuerte. En Nicaragua hemos estado luchando por 2 años una crisis grande, una crisis espiritual, no una crisis económica, una crisis social. Hemos luchado una crisis espiritual por años. Aquí en Nicaragua se dice que el Evangelio ha estado por más de 100 años. Las estadísticas dicen que más del 46% de los cristianos son cristianos que creen en Cristo. Pero ahorita vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si realmente estamos confiando en el Señor o solamente queremos los beneficios que Dios nos puede dar. O solamente queremos los beneficios que Cristo nos puede dar. Entonces la crisis que hoy enfrentamos enfrenta nuestras convicciones. Y la forma en cómo respondemos es las convicciones sobre las crisis. Entonces, hermano, quiero animarte a esperar en el Señor. Y aquí vamos a luchar muchos de nosotros, porque no queremos esperar. O sea, vivimos en una cultura de lo instantáneo. No queremos esperar. Y mi ánimo y mi consejo y mi deseo y mi anhelo es que tú puedas confiar plenamente en el carácter de Dios y confiar y descansar en lo que Él hará. Ser paciente requiere conocer a Dios Todopoderoso. Si no le conoces, es casi imposible, o es imposible realmente poder tener paciencia en el Señor, porque no estás angustiado. ¿Cómo va a responder? Si no conozco que Dios es poderoso, ¿cómo va a responder? Sé que esta crisis ha afectado a muchas personas. Hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza. Hay desánimo por lo que ha pasado y lo que posiblemente ocurrirá en tantos aspectos. Pero el texto sigue bañando nuestro corazón de aliento y se espera en el Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor, porque Él hará. Mira lo que dice este Salmo. Versículo 8. Este es el anhelo y el deseo del salmista, no solo para él, pero para ti y para mí. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Aquí está el centro de la teología de este capítulo. Confía en Dios en todo momento incluye este momento en el que estamos viviendo esta crisis. Estás confiando en Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión. Confía en Dios en todo momento. Ahora mira lo que dice, dile lo que hay en tu corazón. ¿No era que él le había dicho que guardáramos silencio? No, dice, ve al Señor, espera en Él y derrama tu corazón a Él. Esa es la imagen de un ser creyente que ama al Señor, confía en el Señor, cree en el Señor, descansa en el Señor, ve al Señor como lo que Él es, un Dios todopoderoso. Y entonces Él derrama su corazón, aún en angustia, en la dificultad o en las preocupaciones, Él derrama su corazón ante Dios y le dice, Señor, tú sabes la situación que estamos enfrentando, pero también, Señor, reconocemos que solo tú eres nuestra roca en estas circunstancias. Por eso elevamos nuestro clamor, no con quejas, no con preguntas de cuestionar a Dios y su carácter, pero elevamos nuestro clamor y petición en angustia diciendo, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio. Eres nuestro rescate, eres la roca eterna, eres el escudo fuerte alrededor nuestro. Por eso el salmista dice, ves. ¿Por qué? Porque ya confías en Él, aunque luches y dudes. Pero si tu confianza está en el Señor, terminarás diciendo, Señor, heme aquí. Tú harás según tus propósitos y te glorificarás en mi vida y por medio de mi vida, sea que viva o sea que muera. Glorificaré a Dios porque confío en lo que Dios está haciendo en esta circunstancia. Iglesia, confía en Dios. Confía en Dios. El mejor asesor que podemos tener es Dios. Aquí está su palabra, aquí está el plan de vida y nos ha dicho que el único camino de llegar a Él es Cristo Jesús. ¿Por qué seguimos buscando otros caminos? ¿Por qué seguimos buscando otras maneras? Que la única forma de tener paz con Dios es por medio de la reconciliación que ha hecho Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué seguimos intentando obtener paz por otros medios? Derrama tu corazón a Él. Derrama tu corazón. Habla a Dios. Pide a Dios. Clama a Dios. Pero mira a Dios sentado en su trono. La imagen que nos da Isaías en Isaías capítulo 6 debe impregnar nuestra mente esta mañana. Y vi al Señor santo y sublime sentado en su trono. No estaba corriendo desesperado en los cielos, está sentado en su trono. Es la misma imagen que ve Juan al escribir Apocalipsis sentado en su trono. Es la misma imagen que hoy está presente. Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, iglesia, derrama tu corazón a Él. Clámale a Él. Confía en Él. No murmures, no te quejes, no te afanes. Afanarse no es sabio. Lo sabio es correr y derramar tu corazón ante Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de ¿quién? ¿De los políticos? ¿De la economía? ¿De los economistas? ¿De los empresarios? ¿De tu pastor? ¿De las iglesias? No. De los ancianos, de los diáconos, de los líderes de grupos pequeños, de tu padre, de tu madre. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti, de ustedes, los que han confiado en Dios Padre por medio de los méritos de Cristo. Tenemos un protector, Él cuida de nosotros. No nos dice que no enfrentaremos las crisis. El Salmo 23 dice que pasaremos por el valle de la sombra de la muerte, pero dice, pero no temas, porque yo estoy contigo. Jamás en la Escritura se nos ha hecho una promesa de que no sufriremos, Se nos ha dicho, Jesús dijo, en este mundo tendrán tribulaciones, pero no se atribule vuestro corazón, confíen en mí y confíen en mi Padre. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Una vez más, en 1 Pedro 5, 7, pon todas tus preocupaciones en Él y todas tus ansiedades en Él. Eso es algo que tenemos en común tú y yo hoy. Tenemos preocupaciones y tenemos ansiedades. ¿Cómo vamos a responder a esto? En obediencia a lo que dice 1 de Pedro, ven y pon tus preocupaciones y ansiedades en Él. Nos preocupa el pasado y el presente. Y nos angustia el presente y el futuro. Ven y pon tus preocupaciones y ansiedades en Él. Tú no puedes lidiar con eso. La Escritura dice que está llevando un yugo que no puedes cargar. Ven, dice, dame ese yugo, dice el Señor. Te daré un yugo mucho más ligero y más liviano. No necesitas cargar con esta preocupación de una manera humana. Podemos llevar esta preocupación de una manera divina, en el poder de Dios, descansando y confiando en lo que Dios puede hacer por medio de esta crisis, para que le glorifiquemos y le exaltemos con un corazón puro. Dios está purificando la iglesia. Derrama tu corazón delante de Él. Y el Salmo termina haciendo la mención de una evaluación y menciona y se dirige a Dios. ¿Lo puedes leer conmigo? Vamos a leerlo desde el verso 9 en adelante. La gente común no vale más que una bocanada de bien. Entonces está diciendo la fragilidad del hombre. El hombre es frágil, Dios no lo es. Aquí vamos, estoy usando una figura de comparación para que nosotros veamos, estemos convencidos de que lo mejor que podemos hacer hoy es confiar en el Señor. La gente común no vale más que una bocanada de viento y los poderosos no son lo que parecen. Si se les pesa juntos, tanto la gente común que dice en el verso 9, poderosos, son más livianos que un soplo de aire. ¿Con quién está comparando el salmista a la humanidad? Con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, dice, no puedes estar confiado, seguro y en descanso si pones tu mirada en las cosas de este mundo. Por lo tanto, pon tu mirada en el Señor. Las reacciones del mundo será el pecado, pero nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 11, con esto termina el salmista exhortándonos a nosotros, los creyentes, a confiar en el Señor. Versículo 11, Dios ha hablado, ¿con qué? Con claridad. Hemos leído la Escritura nada más, hemos visto la Escritura, es claro. O sea, no hay nada más que pueda darte seguridad en este momento que Dios. Y esa seguridad está garantizada por el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que dice Efesios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento está garantizada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no por lo que tú puedas hacer o lo que yo pueda hacer. Por eso al final dice claramente que Dios va a pagar según su obra. Y no creemos en la salvación por obra, pero creemos que cuando Dios salva y sana el corazón del hombre, este obra para la gloria de Dios. Entonces aquí está hablando claramente acerca de la suficiencia que el creyente tiene en la unidad con Cristo. Dios ha hablado con claridad. No puedes confiar, no puedes descansar en tu propia fuerza, en tu propia capacidad. Mira a tu alrededor. Todo lo que vemos es inestable, es frágil, caerá, pero Dios es la roca inconmovible, mi salvación y mi fortaleza. Mi clamor, mi deseo, mi ánimo, mi exhortación es que tú puedas aferrarte con todo tu corazón y con todo tu ser a la salvación que es por medio de Cristo Jesús, para que Cristo sea tu roca inconmovible. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Mira qué clase de conclusión. Esto es poderoso, esto es esclarecedor, esto es una bocanada de aire en un momento de asfixia. Este es un respiro profundo. Este es como cuando estás sumamente agotado y cansado y te ofrecen un vaso de agua fresca. Refresca el alma en medio de la angustia, en medio de la preocupación. Dice, Dios es quien tiene que el poder. Dios tiene el poder, le pertenece a Él. Estas dos cosas con las que termina el salmista es lo que arma mi confianza en el Señor. Lo que me empuja a confiar en el Señor no es por lo que Él podía hacer, pero por lo que Él es. Es muy diferente. Yo confío en el Señor no por lo que Él puede hacer por mí, sino yo confío en el Señor por lo que Él es. Sea que lo haga por mí o no lo haga por mí, mi confianza está en quién es Él. Por eso les decía, lo más importante para responder hoy no es cuándo pasaremos de esta crisis, cómo resolveremos esta crisis. La pregunta es, ¿quién es Dios? Y cómo Dios está usando esta crisis para que le glorifiquemos de todo corazón. Lo que más necesitan todas las iglesias esta mañana es conocer al Dios vivo, al Dios poderoso. Dios ha hablado con claridad, no quiere confundirte, quiere que lo sepas, la salvación es del Señor. El poder, oh Dios, te pertenece. El amor inagotable, tu misericordia, te pertenece. Oh Señor, tu misericordia. Por lo tanto, amada iglesia, confía en el Señor. Esa es la lección de este salmo. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor de corazón. No solo el salmista menciona el poder de Dios, pero menciona algo que es la misericordia y el amor de Dios. Que en este momento de crisis te aferres al poder de Dios y te aferres a su misericordia. El salmista nos está diciendo qué podemos hacer en medio de este distanciamiento social. Y sé que quizás no todos lo están practicando porque no se está haciendo en nuestro país, pero muchos quizás sí lo están haciendo. Y quiero animarte en medio de este distanciamiento social a hacer dos cosas. Confiar en el Señor y esperar en el Señor, porque Él es poderoso y Él es misericordioso. Una vez más, quiero animarte a que confíes en el Señor y esperes en el Señor, porque Él es poderoso, de Él es el poder. Y número dos, Él es misericordioso. Mira qué precioso la exhortación del rey David hacia nosotros. Decirnos que puedes confiar y puedes esperar en el Señor porque Él es poderoso y Él es sumamente misericordioso. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, entonces? Orar más. ¿Qué necesitamos hacer? Leer la Escritura más. ¿Sabes? Ha sido una bendición esta etapa. Porque hay muchos recursos que están saliendo. Hay recursos buenos, pero también hay recursos malos. Pero hay muchos recursos que están llegando por medio de la internet y las redes sociales. Y puede ser que eso bueno puede causarte una distracción. Así que sé sabio en qué estás leyendo y qué estás estudiando, porque lo que Dios quiere es que le conozcas a Él personalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar más, esa es la respuesta. Orar más para confiar más, esperar más al Señor, confiando en su poder y dependiendo en su misericordia. Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que pases tiempo con Él. Mira, si evalúas esta semana, desde el domingo pasado hasta hoy, ¿cuánto tiempo has pasado en las redes sociales? ¿Cuánto de tu angustia es debido a lo que estás escuchando, a lo que estás oyendo? Dios quiere que guardes silencio y vayas al trono de gracia. Que dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia por medio de los méritos de Jesucristo. Y le conozcas y esperes pacientemente ahí. Esa es una invitación que Dios nos está haciendo para que le conozcamos. Es una invitación para que confiemos en Él. Es una invitación para que le amemos por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Que le amemos por lo que Él es. Podemos orar a Él porque Él es todopoderoso y lleno de misericordia. Que puedas conocer a Dios a este nivel es mi mayor anhelo. Para mi propia vida, la de mis hijos, de mi esposa, mi familia. Que podamos conocer al Dios Todopoderoso. Que podamos amarle por lo que Él es. Sí, podemos pedirle a Dios cosas y Él lo hará según su providencia y su plan y sus propósitos y soberanía para nosotros. Pero que podamos conocerle por lo que Él es. No vas a poder decir que Dios es bueno si no enfrentas una crisis y puedes disfrutar de la bondad de Dios. No podrás decir que Dios es proveedor si no enfrentas una crisis donde ves la mano poderosa de Dios proveer. No podrás decir de que Dios es amoroso y misericordioso si no enfrentas la crisis y ves a Dios obrar con todo su amor, con toda su misericordia para con nosotros. Mi anhelo y mi deseo es que puedas conocer a Dios. Y mi clamor y mi oración y mi deseo, una vez más, es confía en el Señor. Mira qué precioso esto. Creo de manera providencial los salmos están en este orden. Y que como inicia el Salmo 63:1. El salmista nos está diciendo que confiemos en el Señor. Y la providencia de Dios en la Escritura nos está diciendo cómo hacerlo. Versículo 1, y este es el final de este tiempo. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Dice, de todo corazón le busco. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos confiar más en Él? ¿Cómo podemos animar a otros a confiar en Dios? Búscale de todo corazón. En un mar, en un universo de datos e información, mucha información buena, teológica y todo eso, Dios quiere que le busques a Él. Búscale a Él. Refúgiate en Él. Búscale a Él. Oh Dios, tú eres mi Dios de todo corazón. De todo corazón. Te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Eso es lo que Dios quiere. Que todo nuestro ser, nuestra mente, corazón, nuestros afectos, nuestros deseos, le busquen a Él. Le busquen a Él. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, te he visto en tu santuario. Dios quiere que le mires a Él. Y he contemplado, ¿qué dice? Tu poder y tu gloria. De la misma forma en cómo termina el Salmo 62. Dios es poderoso y misericordioso. Esa es la gloria de Dios. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Qué precioso es que los creyentes puedan decir eso en la crisis. Su amor, su misericordia es mejor que cualquier cosa. Ese es el reflejo de una iglesia que confía, de un creyente que confía en el Señor de todo corazón. Mira el verso del capítulo 63:5. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. ¿Sabes que el salmista escribe este salmo en el desierto? Tú me satisfaces, Señor, más que un suculento banquete. ¿Qué estás comiendo hoy? ¿De qué estás alimentando tu alma? ¿De las redes sociales y todo el pánico en las redes sociales? ¿O estás viniendo a la Escritura y alimentándote de la Escritura para poder decir, yo espero en silencio porque Dios hará según su providencia, según sus propósitos, según su poder, según su misericordia, según su gloria? Entonces, para terminar, hermanos, quiero que lo hagas personal. ¿Cómo puedo confiar más en Dios? ¿Cómo puedo pasar más tiempo en la Escritura y menos en las redes sociales? Y quiero equilibrar esto porque como no tenemos quizás mucho contacto físico, estamos usando las redes sociales y usémoslas sabiamente entonces. Usémoslas sabiamente, no para distraernos, sino para animar. Porque fácilmente podemos distraernos. ¿Cuántas noticias entran a diario en Facebook, por ejemplo? ¿Cuántas noticias entran a diario? ¿Cuántos artículos? ¿Cuántas noticias? ¿Cuántos videos? Y la tendencia del corazón es distraerse. Dios quiere que quitemos todo lo que nos distrae para que podamos poner nuestra mirada en Él y confiar en Él plenamente. Pero usemos los medios que Dios nos da sabiamente para conocer a Dios. Entonces, ¿cómo puedo confiar más en Dios? Y el salmista nos respondía, oremos más, confiemos más, descansemos más en el Señor, guardemos más silencio en el Señor. Meditemos más en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestro banquete. ¿Cómo puedo ayudar a otros a crecer en el Señor? En lugar de simplemente compartir tantos memes, deberíamos de compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Parece algo mucho, mucho más sensato. Ya hay un montón de gente que comparte eso, ¿no? Que me imagino su forma de lidiar con la situación, pero el creyente tiene que animar a los creyentes, animar al mundo, mostrar a Cristo. Nosotros confiamos plenamente en Dios. ¿Cómo puedo en estas circunstancias de preocupación alentar a otros a meditar en Cristo? ¿Cómo puedo animar a mi familia a meditar más en el Señor? Mira qué precioso lo hemos experimentado en nuestro hogar. Tenemos más tiempo para leer la Escritura. Y poder meditar y hablar, tener conversaciones de fe mientras nos sentamos a la mesa y hablar de lo que hemos leído en la semana y hacer preguntas y darle gloria y honra a Dios por lo que Dios está haciendo. Si lo estás haciendo, continúa haciéndolo hasta que se forme un patrón en tu vida de que estás más enfocado en lo que Dios dice, no en lo que el mundo dice, no en las circunstancias, pero en lo que Dios dice. Ahora, no estoy diciendo que estés ajeno a las circunstancias, pero estoy diciendo pon a Cristo en el centro de cada circunstancia para que puedas ver bien las circunstancias. Esos son los lentes, eso es ver las circunstancias cristológicamente, teológicamente y escrituralmente. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, antes de terminar y orar, voy a dejar una tarea. En este momento que tenemos cierto distanciamiento, quiero animarte a hacer un par de cosas. ¿Cómo conectarme mejor con los demás? No estoy diciendo que pagues más internet o cosas así. Estoy diciendo que cómo puedo usar los medios que Dios me ha dado para bendecir a otros. Y número uno, hay cinco cosas que quiero dejarte que puedes hacer. Número uno, puedes compartir esta prédica y decirle a la persona por qué se la estás compartiendo. O sea, ¿qué es lo que Dios te mostró y te enseñó en la prédica? Okay. No solamente compartas la prédica a lo loco, enséñale a la gente lo que Dios te está enseñando. O sea, ten ese tiempo y dice, mira, amigo o familiar o hermano en Cristo, Dios mostró esto a través de esta prédica y quiero animarte a que la puedas escuchar. Número dos, comparte un texto bíblico para animar a otros. Ya tenemos gente en el mundo encargada de compartir memes. Necesita el mundo cristianos que compartan la palabra de Dios, inerrante, infalible, segura. Entonces comparte un texto bíblico para animar a otro. Entonces toma uno o dos, tres personas de tu grupo pequeño y quizás de otros grupos pequeños también o otros creyentes de otras iglesias y mándale un texto y dile, mira, hermano, te animo, lee esta escritura, lee esta palabra y estaré orando por ti. Número tres, haz una nota a mano, o sea, escríbela con tu puño y letra, tómale una foto y envíela a alguien, unas palabras de ánimo para alguien. Si estás en casa y tu familia, algún familiar está saliendo a trabajar, entonces escribe la nota, métela entre sus cosas y cuando esté en su trabajo pueda leerla. Haz eso, haz la nota, toma la nota y compártela. Número cuatro, haz una videollamada. O sea, si tienes los medios, llama a alguien, comparte ese tiempo con alguien, pregunta cómo estás, cómo puedo orar por ti, cómo puedo animarte en el Señor, pero haz esa llamada. No solo llames a los mismos que te acostumbras a llamar, llama a alguien más, consigue su número, pregunta, mira, ¿puedes conseguirme el número de tal hermano en la fe? Quiero llamarlo y animarlo y quiero orar con él y que oremos juntos y quizás compartir una llamada de unos 5 o 10 minutos y leer la escritura y orar juntos. Número 5, ora por cada persona que contactas esta semana. Te animo a hacerlo de corazón. ¿Cómo conectarme mejor? ¿Cómo usar mejor mi tiempo para conocer a Dios? ¿Cómo usar mejor mi tiempo para conocer a Dios? Gracias a Dios por el privilegio que me da de poder tener estos medios. Gracias a Dios que aunque tuvimos un poco de fallas, pero aquí estamos glorificando a Dios, exaltando a Dios, honrando a Dios y qué privilegio tan grande, ¿no? Así que acompáñame a orar en este tiempo y Vamos a volver a cantar una de las canciones que pusimos en video. Aquí estaba cantando con todo mi corazón y quiero hacerlo junto nuevamente contigo. Así que ánimo en el Señor, hermanos. Los extraño mucho. Aprecio mucho la oportunidad de los medios, pero por supuesto quisiera estar presente, poder verles, poder animarles, poder estrechar la mano, poder abrazarles y poder decirles cuánto les amo en el amor de Cristo. Así que permanezcan firmes en la fe, la esperanza y el amor, permanezcan firmes en el Señor, pongan toda su mirada en Él, confíen en Él, descansen en Él, tengan más tiempos de oración, recuerden nuestros tiempos de oración, por favor, de continuar orando, de continuar confiando, de poner nuestra mirada en el Señor, comparte la palabra de Dios, anima a otro a confiar más en el Señor y hermanos, veremos el poder de Dios. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Imagínate en el siglo, en el primer siglo, en la iglesia primitiva, cuando las iglesias fueron esparcidas, se reunían en sus casas y animaban, no estamos en quizás en la misma circunstancia, pero estamos reunidos en nuestros hogares y adivina, piensa en esto. Aún en esa circunstancia de persecución, la iglesia creció de una manera sobrenatural, creció de una manera poderosa y esa es la oportunidad que tenemos hoy. Por eso confía en el Señor. Oremos. Gracias Dios por tu misericordia tan grande. Gracias Dios porque no merecemos el privilegio de poder sentarnos en nuestros hogares, yo sentarme aquí en la oficina, Señor, compartir este tiempo, compartir tu palabra, Señor, no lo merecemos. Y oro, Señor, para que a medida que pasan los días nos demos cuenta, Señor, de qué bendecidos somos de poder estar juntos en comunión y apreciar eso, apreciar los momentos que podíamos alabar juntos, que podíamos orar juntos. Y aún lo estamos haciendo, pero me refiero a la parte física, afectiva y presencial. Y aún podemos hacerlo por estos medios, Señor, pero qué bendición ha sido, Señor, poder experimentar esa ausencia de eso, Señor, para decirte, Señor, gracias, Señor, porque eres un Dios sabio, un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Oro, Señor, por protección física, Señor, por espiritual sobre los que me escuchan, Señor, no solo la iglesia bíblica Petra en Managua, oro por la iglesia también en Chinandega, mis hermanos allá en Chinandega, mis hermanos en la isla de Ometepe, cualquier otro creyente o aquel que nos escucha, Señor, que no es o que no está en estas ciudades que mencioné, Señor, oramos por la iglesia en Bozeman, Montana, Señor, glorifíquese en gran manera, Señor, y que su poder, Señor, que su gloria, Señor, sea algo que veamos, Señor, palpablemente en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por protección para nuestros niños, nuestros ancianos, la gente mayor en nuestra iglesia, para la familia extendida, Señor, de los miembros de la iglesia, por cada iglesia que predica tu palabra, Señor. Oramos por ella, porque son momentos difíciles para muchos, Señor, que quizás no tienen los medios para comunicarse, Señor, y están luchando y están sufriendo, Señor. Y como pastor quizás hay muchos pensamientos de insatisfacción, de inutilidad, Señor, pero Dios, aún, Señor, nosotros que podemos hacer esto, Señor, no es porque nosotros lo hacemos, es por tu gracia y tu misericordia, pero eres tú quien forma y edifica la iglesia, Señor. Dale aliento al desesperanzado, Señor. Dale ánimo al afligido, Señor. Y exhortamos, Señor, al que está luchando, Señor, de poner su confianza en ti. Le animamos en el Señor. Dios usa las llamadas esta semana, Señor, para el ánimo de tu iglesia, Señor. Yo estoy muy, pero muy agradecido, Señor, de poder contar con este tiempo, Señor. De poder ministrar no solo tu palabra hacia ellos, mis hermanos, pero tu espíritu hacia mí, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Oramos una vez más, Señor. Dios, ponemos toda nuestra mirada en ti, Señor. Sabemos, independientemente de nuestra posición política, Señor, de que el presidente, Señor, y los políticos no nos van a salvar. Pero Dios, oramos por ellos para que haya arrepentimiento en sus corazones, que ellos puedan conocerte plenamente a ti, Señor. Dios, quita el engaño, Señor, de esta nación, de pensar que te ama y te sigue, Señor. Que puedan conocerte a ti por lo que tú eres, Señor. Oramos por eso, Señor. Y damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú haces, Señor. Porque tú eres poderoso.